Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ha pasado ya más de una semana desde que el guía turístico Alejandro Aranda desapareciera en Valladolid cuando tenía un trabajo pendiente con un grupo del Imserso. Estaban en el Hotel Olid de la Plaza de San Miguel. Ahí se estaba hospedando como guía, como decimos, de este grupo, cuando de repente a las 11 de la noche pues abandonó el hotel. Así lo reflejan las cámaras de seguridad con las que trabajan en la investigación. Una hora más tarde se le perdió la pista. Iba en dirección al propio Puente Mayor y desde entonces pocas son las pistas que se tiene por parte de la Policía Nacional. Con ese indicio, lo que sigue se ha podido reconstruir, ha sido parte de ese recorrido previo de Alejandro desde el hotel. Todo ello gracias a las cámaras de diversos establecimientos que están mostrando imágenes. Él siguió por San Quirce hasta llegar a la Plaza de la Trinidad junto a la Biblioteca Pública de San Nicolás y ahí se paró un rato a descansar. A partir de ahí hay múltiples opciones, que se fuera a la Rondilla, bajara por las Moreras o incluso que cruzara el puente hasta el barrio de La Victoria. Y es que han sido muchas personas las que han intentado durante estos días pues buscar a Alejandro sin dar muchos frutos, a pesar de ese trabajo, como decimos, incansable que está haciendo la Guardia Civil, la Policía Nacional y varios voluntarios de Protección Civil al servicio de emergencias del 112 de Castilla y León y muchos ciudadanos que han querido unirse, por ejemplo, este fin de semana junto a su familia y amigos para realizar esas batidas también en el Alfoz. Aparte de esos ciudadanos, como decimos, de Valladolid, también han venido amigos de Alejandro a buscarles. El caso de Paloma, que no ha perdido la oportunidad de venir a buscar a su amigo. Paloma, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Paloma, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos un poco ahora cómo está la situación y cómo os encontráis, sobre todo las personas cercanas a Alejandro, que desde hace una semana no sabéis nada de él. Yo no sé cómo han sido esas batidas, si hay mucha gente que se ha sumado a ellas, ¿por dónde la habéis buscado? ¿Cuáles eran esos indicios para intentar buscar a Alejandro?
Pues, ¿sabes? Sinceramente no teníamos ningún indicio porque las cámaras de policía no las hemos sabido hasta después de estos días que hemos estado allí. Y pues la verdad que nosotros organizamos un autobús de 150 personas que venían de la zona de allí, de los pueblos de Alejandro, tanto Tarazona como Alcalá de Moncayo, y más gente que ha venido de Zaragoza con coches, bueno, todo lo que hemos podido movilizar. La verdad que la búsqueda han sido un poco a ciegas, la verdad, porque, claro, daban muchos avisos que luego se corroboraban y no era Alejandro. Y pues no sé qué más decirte, la verdad, porque la organización de esos 150 voluntarios lo hicimos nosotros, sus propios amigos, dividiendo toda la zona de Valladolid en diferentes secciones y a cada 4 o 5 personas mandábamos a una zona. La verdad es que consideramos que no se están usando todos los medios necesarios que a lo mejor podrían utilizarse, como pueden ser guías caninos, cámaras térmicas por zonas de monte. Es que la verdad que es una locura.
Te estoy escuchando, Paloma, con una voz desgarrada y un poco frustrada, ¿no? De esa impotencia que tiene que ser el estar buscando a un amigo, bueno, pues por una ciudad en la que él tampoco conoce mucho y de alguna manera pues ver que no están dando sus frutos, ¿no? Estáis buscando sobre todo, bien dices, por las zonas de monte porque a él le gustaba la naturaleza y pensáis que ha podido escapar allí a algún retiro un poco alejado de lo que es la ciudadanía, ¿no?
La verdad es que Valladolid lo hemos buscado por todas las esquinas, por todas las zonas, nos hemos metido en zonas que no te quiero ni contar, o sea, y todo, la verdad es que esas cosas las hemos hecho solos. Y en zonas de monte, pues nosotros conseguimos contactar con cazadores de la zona, con todo, pues gente con 4x4s, que han ido bordeando zonas de pinares y a las afueras y pueblos, pero es que es muy inmenso. Claro. Todo. Uh-huh. Es muy grande. No sabemos si ha podido tirar hacia zona de monte, a lo mejor, para volver hacia casa, hacia el Moncayo, o si es que no sabemos nada, o si sigue en la ciudad. No tenemos ninguna pista más y es por lo que tenemos esta desesperación, que ya no sabemos ni qué hacer.
Claro, Paloma, ay, me encantaría agarrarte de la mano para intentar respirar contigo y si quieres hablamos un poco de Alejandro, porque claro, también hay que recordar a nuestros oyentes que él se ha dejado el móvil en el hotel, no lo lleva consigo. Hace 5 años le diagnosticaron con esquizofrenia y pensamos por esas imágenes que hemos podido ver de Alejandro saliendo del hotel que le pudo dar algún brote psicótico, ¿no? Por ese nerviosismo que mostraba. Es esa, bueno, pues como decimos, pensamiento el que nos hace creer que ahora mismo Alejandro está como también un poco desorientado, como que no sabe muy bien hacia dónde dirigirse. Háblanos de Alejandro, ¿cómo fue ese diagnóstico? Y él estaba bien, estaba tranquilo desde que estaba ya diagnosticado y medicado.
Sí, él estaba bien. A ver, también prefiero que estas cosas que las hable la familia. Yo te voy a contar de lo que puedo hablar yo
Vale,
también.
perfecto.
Pero Alejandro es una persona muy, muy inteligente, es una persona muy buena, muy amigo de sus amigos. Si tenías un problema, ahí estaba el primero en ayudarte. Es que no te puedo decir más que cosas buenas y buenas de él.
Y sobre todo también lo que nos han dicho, ya para ayudar, si quieres, Paloma, a algún vallisoletano que por casualidad
Sí, claro.
ojalá se le encuentre. ¿Cómo podríamos actuar con Alejandro si nos le encontramos? Porque nos han dicho
Sí.
que seguramente lo primero que intente hacer va a ser huir, ¿no?
Lo primero que tenemos que hacer es llamar a la Guardia Civil, Policía Nacional o a quien, o SOS desaparecidos, preferiblemente Policía Nacional o Guardia Civil,
Vale.
y explicarle cómo va vestido la.
Paloma, hemos perdido esa conexión contigo. Vamos a ver si la recuperamos, pero estabas explicando cómo era y cómo iba vestido Alejandro. Mide 1,88, tiene esa complexión normal, pelo castaño y ojos verdes, según nos han explicado también y hemos visto esas imágenes, aunque también creo que nos comentaban que las imágenes que están ahora mismo pues mostrándose por todo Valladolid tenían el pelo un poquito más largo, ha sido ahora con el pelo un poquito más corto porque se lo cortó, ¿verdad? Días antes de hacerse esa foto. Nada, no recuperamos a Paloma, pero bueno, pues tenemos sobre todo yo creo que intentar de alguna manera pues hacer ver a la gente de Valladolid que si ve a este joven que tiene esos ojos verdes, el pelo castaño, que iba vestido muy de negro, muy de oscuro, pues que intente hablar con él tranquilamente, que no se pierda esa conexión con intentar calmarle y sobre todo llamar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para de alguna manera, bueno, pues mostrar ese cariño y sobre todo ese afecto que están mostrando todos sus amigos y familiares que le están buscando desesperadamente por Valladolid. Así que, Paloma, de verdad, gracias porque ha sido todo un apoyo el haber estado contigo. Y vamos a seguir hablando de la Policía Nacional, pero esta vez para intentar también pues poner voz a una de las reivindicaciones que llevan tiempo intentando desde Jupol hacer aquí en una localidad vallisoletana como es Medina del Campo, donde recordemos la criminalidad ha subido muchos puntos en el año 2024. Es el segundo de España, el segundo municipio de España con mayor incremento de criminalidad, con un alza del 48,5% en los delitos registrados. Claro, cuando vemos estas tasas pensamos, y todo el mundo piensa, pues que se va a hacer algo realmente por incrementar las plazas vacantes, pero todo lo contrario, no han sido suficientes. Queremos saber qué es lo que está pasando y lo vamos a hacer con Víctor González, el secretario regional de Jupol aquí en Castilla y León. Muy buenos días, Víctor.
Hola, buenos días, Marta.
Víctor, cuéntanos qué es lo que está pasando. Hace unos meses dábamos esas cifras del incremento de criminalidad. Estabais preocupados también desde la Policía Nacional porque no se podía llegar a todo lo que estaba pasando en esta localidad vallisoletana y ahora de nuevo vemos que tampoco se ha hecho un catálogo de puestos de trabajo para Medina del Campo para que cubra realmente esas necesidades de las que estamos hablando.
Pues efectivamente, ha quedado comprobado que no nos hacen mucho caso, porque ya denunciamos nosotros que una plaza era totalmente insuficiente, que salió en el borrador del concurso general de méritos de este año, pues lo han confirmado, solo hay una plaza, pero es que a mayores, en vez de haber sacado el aumento del catálogo puesto de trabajo antes del concurso general, lo han sacado después, incrementándolo en dos plazas, que encima, de llegarse a cubrir, no llegarían a presentarse en Medina hasta verano del 2026. O sea que creo que esto es, pues no sé, una tomadura de pelo.
Claro, y con todas esas reivindicaciones que ya mostrasteis en su momento, que parece que, bueno, pues que iban hacia buen puerto, en buen término, ¿qué es lo que ha podido pasar, Víctor? ¿Por qué pensáis que además también se han, bueno, pues licitado después, como nos estás explicando, estas dos plazas, que no van a llegar hasta dentro de un año?
Bueno, pues porque creo que la Dirección General de la Policía está acostumbrada a hacer las cosas mal. Entonces, simplemente la policía no cuenta con las organizaciones sindicales ni para hacer el aumento del catálogo puesto de trabajo ni para preguntar pues la opinión de los sindicatos representativos. Entonces, pues no sabemos a qué se debe este ligero aumento de plazas que, ya te digo, que no llegarán hasta, en caso de cubrirse, hasta el verano del año 2026.
Claro, os parece insuficiente por lo que nos estás explicando y por lo que todos entendemos con esas cifras que he dado al principio, ¿no? Con ese aumento de la delincuencia en esta localidad, pues no se corresponde realmente con la realidad después para los puestos de trabajo.
Totalmente, pero es que para que nos hagamos una idea, Valladolid ha crecido, la criminalidad creció un 3%, y Medina del Campo un 48,5%, que es una diferencia abismal. Entonces, Medina del Campo es una comisaría local pequeña. Dentro de la comisaría local, con los efectivos que tenemos que hacer seguridad, oficina de atención al ciudadano, la oficina de denuncias, prevención en la calle, las llamadas del 091, los radiopatrullas, el grupo operativo local de policía judicial. Tiene que atender todas las denuncias, las investigaciones, etcétera. En el caso de que haya que hacer extranjería, algo trámite de extranjería, lo tienen que hacer ellos también. Policía científica, por cierto, no tenemos grupo operativo de extranjería, que ya lo solicitamos la anterior vez, hace unos meses, y seguimos sin tenerlo en una población como Medina del Campo. Y no se da abasto. Los compañeros hacen y dan todo lo que pueden, pero o se está haciendo unas cosas o se está haciendo otras. No, la gente no se puede multiplicar.
No, está claro que no. Y además tampoco contáis con jefe del Grupo Local de Seguridad Ciudadana, ¿no? Que también lo habéis pedido varias veces.
Efectivamente.
Es la única de toda España.
Correcto. Es que es increíble que se haya pedido ya de hace años, desde el 2019, el 2020, ya se llevó a la reunión trimestral con la Jefatura Provincial de Valladolid. Y se ha llevado incluso al Consejo de la Policía a Madrid. Y no entendemos cómo puede ser la única comisaría local de toda España sin este jefe de grupo local de seguridad ciudadana. No lo entendemos.
Claro, Víctor, y ante esta realidad que nos estás explicando, ¿cómo se traduce a la ciudadanía? Porque imagino que también en Medina del Campo estarán preocupados con esa situación que les afecta directamente a su seguridad.
Pues entiendo que sí, porque claro, si no hay efectivos, pues la Policía Nacional no podrá estar a tiempo cuando sean requeridos, en el caso de que haya reyertas, peleas, lesiones, robos, pues si no hay gente y están haciendo custodias de detenidos o atendiendo otra llamada, la gente no se puede multiplicar. Entonces creemos que sí, que se está dando un servicio bastante mejorable en Medina del Campo.
Claro que sí. Pues, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que vamos a alzar la voz de nuevo, Víctor, para ver si realmente alguien nos escucha? Porque también el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, bueno, pues con sus afirmaciones, las últimas que ha dado sobre Medina del Campo, decía que prácticamente estabais muy muy similares, ¿no?, a otras comisarías locales de Castilla y León, pero los datos, como bien nos estás explicando, están desmintiendo un poco esas afirmaciones.
Y tanto que lo desmienten. Yo entiendo que su delegado del Gobierno es un político. Al político le dicen lo que tiene que decir, los datos, le facilitan los datos que creen más convenientes desde la Jefatura de Policía Nacional, pero es que los datos son irrefutables. Medina del Campo tiene más del doble de los detenidos que Béjar. Y ya no te digo que otra comisaría local de Castilla y León, como es Astorga, que tiene no llega a 40 detenidos y Medina del Campo este año pasado llegó a 160. Entonces, echar cálculos. No puede ser comparable a otra comisaría local de Castilla y León, porque los datos son abrumadores. La criminalidad que hay en Medina del Campo no es igual que el resto de comisarías locales de más o menos de la misma población, ¿no? Que de Castilla y León.
Pues de verdad que esperemos, Víctor, con estos datos que has vuelto a poner sobre la mesa, estas reivindicaciones que volvemos a hacer aquí en nuestros micrófonos, realmente se haga algo por cubrir esa seguridad, sobre todo de los ciudadanos de Medina del Campo, y que también vuestro trabajo pues se vea reflejado y que no tengáis que multiplicaros y pensar y tener esa sensación tan horrorosa de no llegar a todo y sobre todo de proteger a todos los ciudadanos que así lo necesitan. Un beso muy fuerte. Gracias.
Muchas gracias, Marta.
Con la venia, Jesús Asenjo.
Y por supuesto tenemos que hablar de aspectos legales y seguir viviendo en esta comunidad maravillosa que está creando, si todos le hiciéramos caso, a Jesús Asenjo. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Marta. Vamos ya con nuestra promotora de pisos.
Estamos intentando hacer que las comunidades vivan de la mejor manera posible, con un entendimiento y sobre todo con la información y las normas en la mano. Y hoy nos vas a hablar de esas obligaciones que tenemos los propietarios en nuestra comunidad de propietarios, porque también, claro, no todo van a ser derechos, también tenemos obligaciones.
Las obligaciones son muy importantes, como bien dices, y bueno, y ojalá reine la paz, ¿no?, en esta comunidad que estamos creando tú y yo mano a mano.
Venga.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de las obligaciones del propietario, ¿no?, cuando pertenece, pues, a, evidentemente, a una comunidad. Bueno, otra vez vuelvo a decir que nos tenemos que acudir a la ley principal, que es la Ley de Propiedad Horizontal. Y para que nuestros oyentes conozcan básicamente sus obligaciones como propietarios, tendrán que acudir al artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. Como hemos dicho en anteriores programas, Marta, es una ley que se puede masticar bien, es una ley digerible, es una ley que tampoco es tan complicada de leer, es decir, no hay tanta terminología, que muchas veces pues hay leyes que dices tú, ¿pero qué es esto? Es decir, que cualquier propietario pues puede acudir para, bueno, pues realmente pues conocer un poco, tener más detalladamente, ¿no?, sus obligaciones. Bueno, la primera obligación que se nos va a aparecer en este artículo va a ser, bueno, pues básicamente los primeros puntos se pueden unir en el mismo, que es respetar y mantener en buen estado pues las instalaciones generales y, en este caso, la conservación de tu propio piso o, en este caso, si eres propietario de local, ¿no? Bueno, pues bueno, básicamente pues son normas de convivencia básicas, ¿no?, que tampoco tienen más, ¿no? Bueno, pues tenemos la obligación, bueno, pues de hacer un uso en general pues adecuado, evidentemente sin molestar a nuestros vecinos. Si alguna vez pues tenemos que hacer ruidos pues por temas de las obras o por acondicionar esa vivienda o su local, pues bueno, de alguna manera, pues bueno, estaría bien pues hablar con el resto de vecinos, comunicar al presidente, oye, mira, vamos a hacer esto, siempre y cuando pues sean, por ejemplo, pues pequeñas obras, pues pequeñas reparaciones o lo que sea, si podemos en un momento determinado pues causar molestia, ¿no? Estamos hablando de obra mayor o de cuestiones más de índole más compleja, pues bueno, eso tendrá ya conocimiento, ¿no? Pero bueno, sobre todo, pues bueno, es un poco sentido común, ¿no? Pues mantener en buen estado el propio piso, respetar las instalaciones generales. Bueno, el tercer punto, nos vamos a ir a consentir en tu propia vivienda o en los locales las reparaciones que en un momento determinado exija el servicio del inmueble, pues en este caso para permitir en él pues las servidumbres imprescindibles. Es decir, que cuando haya que hacer, por ejemplo, algún tipo de reparación en las zonas comunes, ¿no?, que afecte al conjunto del inmueble y en este caso pues necesiten incurrir dentro de tu propia vivienda, pues bueno, lo lógico es pues en este caso permitir, ¿no?, al resto de la comunidad pues que, bueno, pues que utilicen tu vivienda, pues si hay que hacer un cambio, bueno, no sé, de bajantes o lo que sea, pues que tengan que incurrir dentro de tu vivienda. Hay que tener una cosa muy clara: si te estropean algo, para que la gente lo entienda, o te causan alguna merma considerable, evidentemente tienes derecho a que te lo reparen, ¿vale?, o que te indemnicen por ello. Bueno, luego el siguiente punto, pues evidentemente es el tema de por el quinto punto, por decirlo así, porque bueno, el cuarto punto pues es permitir la entrada al piso local, pues como hemos dicho antes. El sexto punto, pues estamos hablando ya de la cuestión económica, ¿no? Ya sabes, Marta, que tenemos una obligación pues de contribuir pues con el arreglo a la cuota de participación, pues a contribuir pues eso con los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, sus cargas, responsabilidades, los servicios que se paguen y demás, ¿no? Eso es como hablamos en programas anteriores, es una obligación que tenemos, ¿no? Contribuir. Si al final lo contribuimos pues con esa cuota mensual o con las derramas y demás, sí que es verdad que la propia comunidad en este caso puede repercutir frente a ti pues en vía judicial pues para reclamarte esos gastos. Es más, el propietario responde con su propio inmueble en casos de insolvencia o en este caso, bueno, pues que nos hagamos un poco los, entre comillas, los suecos y no queramos pagar absolutamente nada, ¿no? Importante, cuando alguien vaya a vender su vivienda, es obligatorio pedir el certificado de cómo estamos a día de hoy con la comunidad, ¿no? Es decir, bueno, cómo estamos, si estamos al corriente de pago o no, porque evidentemente para el nuevo comprador es básicamente un derecho que le asiste el tener, bueno, pues cómo está a día de hoy la contribución en la vivienda, ¿no? Y luego ya falta, pues bueno, contribuir, como hemos dicho, con el arreglo de la cuota de participación. Y luego, pues, en los siguientes puntos ya pues van a ser un poco parecidos al primero, ¿no? Pues observar la diligencia debida del uso del inmueble y en sus relaciones con los demás titulares, es decir, la buena vecindad, es decir, que bueno, uh-huh. que pues eso, que tengamos una...
Que un sí que se pueda vivir, ¿no?
Exactamente, que no tengamos conflictos con los vecinos, porque, por ejemplo, hoy en día, y aunque nos hagamos un poco del tiesto, yo estoy viendo en el juzgado muchos problemas de convivencia entre vecinos, ¿eh?
Mira, calla.
De vulneraciones... Sí, vulneraciones del derecho... por ejemplo, el derecho a honor, insultos y demás, y sobre todo el famoso tema de los ruidos, ¿no? Yo, por desgracia, hay mucha litigiosidad últimamente en el juzgado con estas cuestiones, ¿no? Exacto. Pero bueno, insistimos que es una obligación, en este caso, de quien hace el ruido, de respetar, en este caso, a los demás.
Claro.
Y por último, Marta, pues bueno, tener al corriente, básicamente, a la Junta, en todo momento, pues de cuáles, a efectos de notificaciones, tu domicilio, y si te vas algún día pues, de ese inmueble, pues comunicar que te vas, ¿no? Pero bueno, básicamente... Es un poquito de sentido común y cuando tengamos alguna duda o lo que sea, pues como digo yo, volvamos siempre a la ley de propiedad horizontal, muy asequible de lectura y de comprensión.
Que siempre lo dices y realmente yo creo que tenemos que hacerlo para saber revivir, como comentamos, en una comunidad de propietarios donde mucha gente ahora mismo convive. Y tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera posible y para eso nos está ayudando Jesús Asenjo. Gracias, Jesús.
Gracias, Marta. Muchas gracias.
Al servicio de Valladolid.
Y vamos a seguir hablando de servicios, en este caso de todo lo que hace el Ayuntamiento de Valladolid, que va a inaugurar, cómo no, esos programas mixtos de formación y empleo 2025, donde 39 personas, mujeres y hombres, están recibiendo formación para después conseguir esos puestos de trabajo. Pero para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Nacho Muñoz. Muy buenos días, Nacho.
Buenos días.
Vamos a hablar de estos programas mixtos de formación y empleo que están, ahora mismo llegando a 39 personas para hacer y sobre todo formarse en diferentes puestos de trabajo de cara a que toda la ciudadanía también pueda tener a grandes jardineros, a grandes auxiliares de centros, porque hay varias líneas, ¿no?, en las que se está basando este programa mixto de formación y empleo. Cuéntanos.
Sí, en concreto, y como tú decías, son... tres líneas las que vamos a abordar en esta edición. Una de ellas es parques y jardines, que sería la sexta edición. Otra, la de pintura decorativa, que son siete las ediciones que llevamos realizando. Y auxiliares de centro, que esta es su segunda edición. Repetimos este año este programa, que con la novedad de que este año va a haber dos grupos de seis meses, y cada grupo tiene la particularidad de que son 12 personas por grupo. El de pintura decorativa sería de 9 meses con 12 personas también, y el de parques y jardines con una duración de 6 meses y son 15 los alumnos, alumnos trabajadores, las personas que van a participar. Como decías, en conjunto, y ahora comenzarán 39 personas esta formación teórico-práctica, En concreto, son 22 mujeres y 17 hombres las personas participantes.
Uh-huh. Nacho, todas ellas han salido, ¿verdad?, de personas desempleadas que están inscritas en ese Servicio Público de Empleo de Castilla y León y que van a adquirir esa cualificación. Va a haber 7 profesionales de distintas especialidades dándoles esa formación que va a ser teórico-práctica, es decir, muy completa.
Efectivamente, es una combinación de la mitad de la jornada diaria es de 35, la semanal es de 35 horas a la semana, con una jornada de 50 horas, del 50% de tiempo trabajado efectivamente en distintos centros municipales, centros que tienen jardines o centros de vida activa, centros cívicos, etcétera, que necesitan hacer esa renovación de la pintura y también la participación en estos centros, de los auxiliares de centro. Y el otro 50% de la jornada se dedica a esta formación teórico-práctica.
Uh-huh. Es una muy buena manera, ¿no, Nacho?, de volver a meterse en el mercado laboral, de dar esa posibilidad a las personas que ahora mismo necesitan a lo mejor un mayor apoyo. Es uno de los objetivos que tenéis desde la Concejalía uh-huh. de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales de comprometeros, ¿no?, con esa formación ocupacional y con la empleabilidad. ¿Hay mucha gente que gracias a vosotros ya ha conseguido volver a meterse en el mercado laboral?
Estas iniciativas tienen gran incidencia. Las personas que lo desarrollan, bien porque están pasando por un periodo de desempleo de larga duración o porque quieren reconvertirse a nivel laboral, optan por esta formación que uh-huh. tiene una buena acogida en el mercado laboral. Incluso alguno de los alumnos está pensando a priori la posibilidad de instalarse por su cuenta y comenzar un autoempleo.
Uh-huh. Además, también de todo lo que nos has comentado, esas 3 líneas de jardines, de pintura uh-huh. y de auxiliar, creo que habéis completado también la formación con otras acciones, ¿no?, incluyendo cursos gratuitos para obtener certificados de profesionalidad que les abran las puertas a ese mundo del que estamos hablando. ¿Cuáles son?
Efectivamente. En próximas fechas vamos a iniciar 2 cursos de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, cursos y profesionales muy demandados en el mercado. Vamos a realizar un curso de operaciones auxiliares de fabricación mecánica y un curso de competencias clave de nivel 2 de certificado de profesionalidad.
¿Qué tiene que hacer la gente, Nacho, para apuntarse a estos cursos? No sé si ya se puede para esta vez o para futuras ocasiones alguien que nos esté escuchando y que diga, pues a mí de verdad me interesa también o reciclarme o que me den esta oportunidad de formarme para adentrarme en el mercado laboral.
Los programas mixtos deben ser solicitados en las personas desempleadas que quieran participar deben solicitarlo en sus oficinas de empleo. Allí recibirán toda la información de las distintas ofertas que existe y los orientadores les apuntarán a aquellos que sean los más oportunos y dentro de los intereses que tenga cada persona. En cuanto a las programaciones que tenemos nosotros, se va a dar publicidad tanto en la página web como se va a pasar al distinto tejido asociativo, etcétera, para que las personas que deseen realizar esta programación de cursos que próximamente vamos a desarrollar, pues puedan tramitar su solicitud.
Pues de verdad que esperemos que sigáis ayudando a tantísima gente de Valladolid a formarse, a mejorar esa empleabilidad, esa inserción laboral, que como decimos también es una de las cuestiones en las que se basa el Ayuntamiento de Valladolid al servicio de toda la ciudadanía y en este caso también a quienes más lo necesitan. Así que Nacho Muñoz, muchísimas gracias por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Buen día.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención. En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Pues sí, vamos a hablar de algo que seguro que va a entretener y sobre todo a interesar a nuestros oyentes, porque tenemos que hablar del oro. Sí, y como siempre que hablamos del oro tenemos con nosotros a Ángel Sánchez, que es el responsable de Oroval. Se encuentra aquí, muy cerquita de la radio, en calle Duque de la Victoria número 20, y sin duda es un referente del oro en Valladolid. Muy buenos días, Ángel.
Buenos días, Marta. Muchas gracias por invitarme una vez más y nada, aquí estoy a tu disposición.
Estamos encantados siempre de tenerte, Ángel, porque aunque parezca increíble, este preciado metal supera ya los 3.000 dólares la onza y es que el cómputo del último año lleva un acumulado de más del 30% de subida. ¿Qué está pasando?
Bueno, creo que no hay más que ver la incertidumbre que hay en los mercados financieros, sí, ¿no? Y en la poca credibilidad del dinero, ¿no? De papel, su constante devaluación y, como no, el oro una vez más hace de refugio ante esta inflación.
Uh-huh. Claro, pero cuéntanos un poco más, ¿cómo se puede invertir en oro? ¿Dónde se compra? ¿Cómo nos fiamos de él? Porque en un banco cualquiera o en el Banco de España no lo venden.
Así es, está siendo cierto. El oro ha de comprarse en una tienda especializada, se compra con absoluta normalidad. Puede invertir todo el mundo y solo podremos fiarnos si el oro lleva su factura y está claramente certificado.
Vale.
En nuestro caso, ofrecemos lingotes de SEMSA, que es la Sociedad Española de Metales Preciosos.
Uh-huh. Y ¿puedes ponernos algún ejemplo para que nos quede claro de cómo se puede o por qué invertir en oro?
Bueno, pues te voy a poner dos ejemplos que sin duda te van a quitar el hipo. En los últimos 3 años, uh-huh, el oro dobló su valor. Es decir, quien tenía 100.000 euros, te pongo el ejemplo, hoy tiene 200.000. Eso en el medio plazo. ¿Cómo lo ves?
Está bastante claro, ¿no? La verdad, que ahora mismo es una apuesta segura totalmente.
Pues mira, ahí te va el segundo. Para el largo plazo, quien hace 20 años invirtió en un piso, hoy tiene un piso con todos sus inconvenientes, impuestos y, bueno, el IBI, todo esto que sabemos todos, ¿no? Quien compró el mismo valor de un piso en oro, hoy tiene 7 pisos. ¿Alguna duda más en cuanto a su rentabilidad? No, ¿verdad?
No, claro, pero me estás hablando de 100.000 euros y no todo el mundo tiene esa capacidad de invertir, Ángel.
Bueno, te pongo un ejemplo. En los últimos 3 años, como te decía antes, todo el mundo dobló su inversión. Se puede comprar oro desde apenas 300 euros. Obviamente, hace 3 años quien compró 300, hoy tiene 600. Quien invirtió 1 millón, hoy tiene 2 millones. Pero hay lingotes para todos los bolsillos. Bueno, mira, si me permites que te diga una cosa, bien antes, para que te quede claro,
venga,
para todo el mundo que lo pueda entender, con un ejemplo muy claro. Si dejas 100.000 euros en un banco sin hacer nada, con la inflación que tenemos hoy, en menos de 5 años habrás perdido prácticamente la mitad de su valor.
Uh-huh.
Me hacen gracia esas ofertas del banco o de bonos que te ofrecen al 2 o 2,5, ¿no? Cuando la inflación está por encima del 10. Con lo que si tu dinero crece al 2 y pierde al 10 con la inflación, estás perdiendo realmente un 8% de poder adquisitivo. Es decir, mismo ejemplo, si tenemos 10.000 euros en 5 años, habrás perdido igualmente casi la mitad. En oro, doblar tu dinero es real, claro y sin complicaciones.
Yo creo que estás convenciendo a nuestra audiencia por todos los ejemplos tan claros que nos estás poniendo. Pero es verdad que ahora mismo el oro está, y yo creo que lo hemos escuchado muchas veces, en un buen momento. Pero ahora vamos a hablar de tu empresa, de qué es exactamente Oroval, en qué se diferencia de otras compraventas de oro. Y en muchas ocasiones también, pues entrar en alguno de estos establecimientos da como poca confianza, ¿no? Te sientes un poco, no sé, como presionado o raro.
Así es, así es. Mira, Oroval nace como referente en Valladolid dada la necesidad de muchos ciudadanos de realizar transacciones, es decir, de vender su oro en un compraventa, ¿no?
Uh-huh.
Del oro que ya no utiliza. Solo que este es un establecimiento perfectamente adaptado, con despachos individuales y sin cristales de por medio. Vamos, mirándonos a los ojos. Y haces una venta de tu oro como si fueras al banco a realizar cualquier otro tipo de transacción, ¿no?
Y cualquier persona puede hacerlo, Ángel. Es decir, yo tengo en casa algunas joyas, imagínate, de mi comunión que ya no me valen, que hemos ido ahí recopilando de pendientes que te regalaban de pequeña. ¿Cualquier pequeña cantidad también, cualquier persona puede ir a Oroval?
Por supuesto, cualquier persona puede ir a Oroval, se va a dar cuenta que la transacción es súper clara. De hecho, además, mira, todas nuestras balanzas están homologadas y a la vista del cliente. Y por supuesto, como te decía, perdona, homologadas por industria, para que sepas con total certeza y seguridad el peso de tus joyas.
Uh-huh.
Y pagamos con referencia al valor real del día, de ahí que seamos el compraventa de oro y plata que más paga y más recomendado en España por nuestros clientes.
O sea, que también, además de facilitar esa compra de lingotes de inversión, también compráis oro y joyas usadas, que quede muy claro para todos nuestros oyentes. Pero entonces también es el mejor momento para vender ahora nuestras joyas. ¿Es el momento ahora mismo de recopilar todas esas joyas que tenemos en casa?
Marta, pues sin duda es el mejor momento de la historia. Son muchas las personas que tienen guardadas joyas de la abuela y tienen miedo a que se la roben en casa. Mm. O una cubertería de plata que sus hijos no la quieren. Y cuando se acercan a nuestra tienda se llevan una sorpresa económica más que agradable.
Pues si queremos ahora mismo, ya sabemos que tenemos la mejor oportunidad de vender esas esas joyas, de invertir en oro, que nos lo está explicando perfectamente Ángel, que ya saben, está en Oroval, en calle Duque de la Victoria número 20, donde pueden empezar ya a invertir en oro, en realizar esa venta de joyas que ya no se usan y aprovechar el precio que hoy tiene el oro, que está más que alto. Ángel, muchísimas gracias, como siempre.
Buenas tardes, Marta. Os traje un detallito, no te parezca mal. Esto es lo mismo que damos a todos los clientes, solo por visitar la tienda, para cualquier transacción. Y nada, encantado de estar una vez más con vosotros, que muchísimas gracias.
Gracias, de verdad.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de todo catering.
Pues vamos a ponernos el delantal y en este mes de abril que estamos estrenando con este buen tiempo, de momento, porque mañana vuelve a cambiar, queremos saber qué nos ha preparado Mercedes. Buenos días.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué vamos a preparar hoy?
Pues mira, vamos a preparar unas patatas con arroz de las de toda la vida, pero las vamos a tunear con un poquito de pescado y en el mismo recipiente pues podemos hacer primero y segundo plato único.
Vale.
Ya sabes, como siempre, siguiendo la tendencia, que es tendencia ya esto. Es
tu sello de identidad, me encanta.
Sí, la verdad es que sí, porque anima mucho a la gente para cocinar y no manchar, y hay gente que me dice que cómo no doy menús para toda la semana. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
Pues que lo vaya recopilando, ¿verdad? Todos los menús que nos hace semanalmente, y ahí lo pueden ellos un poco también gestionar.
Exactamente, gestionar. Pues mira, vamos al lío. Para esta receta muy sencilla de madres, de las de toda la vida, vamos a necesitar, como no, unos ajitos, una cebolla, todo picadito muy finamente, y lo vamos a rehogar en un sartén o cazuela amplia y un poquito alta, vamos, un poquito alta, de 4 o 6 dedos, para no mover en exceso ni el pescado, ni el arroz, ni las patatas, para que tengan espacio más que otra cosa. Pues como he dicho, lo vamos a picar finito y ala, todo para la cazuela, con un poquito de sal, que rehogue bien, y cuando esté un poquito ya pochado, le vamos a añadir unos pimientos de estos secos, o carne de pimiento choricero, como queramos, pero el pimiento queda muy bien, este pimiento seco partido a tiritas o a trocitos pequeños también, lo vamos a rehogar y vamos a echar unas patatas a cachelitos, a trinchadas, un poquito, pues que nos entren en la cuchara. También nuevamente que rehoguen bien, que rehoguen un poquito, que se integre todo. Y cuando esté todo integrado es la hora de ponerle un poquito de pimentón, dulce o picante, esto ya van gustos, y un poquito vino blanco.
Vale.
Entonces, cuando rehogue bien ese vino, que se le evapore lo que es el alcohol, le vamos a añadir el fumet o un caldo para lo que va a ser el caldo de las patatas y lo que es en el guiso. ¿Qué le vamos a poner encima? Un par de puños de arroz, como hacían las madres, no había medida. Un puño de arroz.
Un puño por cada comensal, ¿no?
Con sal. Entonces le vamos a echar, lo integramos bien y que cueza a fuego vivo. Rectificaremos de sal, una hojita de laurel, bueno, pues un poquito lo de siempre. Eso ya olerá a gloria bendita. Y si quisiéramos unas patatas con arroz, ya las tendríamos sin más. En cuanto estuviera el arroz, lo quedaríamos un poquito caldoso, estaría bueno. Pero como yo lo voy a tunear un poco, le vamos a poner unos filetes de merluza a trocitos, uno por persona o más o así, y lo vamos a poner con la piel para arriba, previamente troceado y salado. Ajá. Lo vamos a poner en la misma cazuela para arriba y lo vamos a tener ahí cociendo. Si vamos a echar el pescado, vamos a tener cociendo el arroz unos 7, 8, 9 minutos más o menos antes de poner el pescado, para que no se nos pase el pescado, ¿vale?
Teniendo
esta premisa en cuenta.
O sea, 7, 8 minutos el arroz. Y una vez que ya el arroz ha pasado ese tiempo, ponemos el pescado.
Ponemos el pescado con la piel hacia arriba, unos 4, 5 minutillos. Lo ponemos ahí que siga dando un hervorcito. Y cuando haya pasado ese tiempo, le daremos la vuelta. Y ya otros 3-4 minutillos, justo que se termine el arroz de cocer y el pescado, lo añadimos unas gambas peladinas, ya si queremos un poquito más de tuneo, y lo tapamos bien para que se termine de hacer el pescadito por encima, y tendríamos un primero y un segundo todo en uno. maravilloso, maravilloso. No por ser sencillo, está
menos rico. Cosa, ¿no? Claro, efectivamente.
Menos rico. No. Es un plato de los de toda la vida y de, bueno, y ahora también para Semana Santa o tiempo de Cuaresma se puede hacer con bacalao. Como el bacalao estará ya desalado y eso necesitará menos tiempo de cocción. Y un poco de ojito con la sal, porque el bacalao, al ser desalado, dependiendo del punto que le demos, o si es más de lomo o es más de faldita, pues se hará antes o se hará después. Pero esto ya lo ve
la cocinera,
la gente,
¿no?
Sí, un poquito a gusto y un poquito, esto lo da un poquito la práctica también, ¿vale?
Claro, la experiencia que ya tenemos contigo.
Un poquillo de perejil por encima y un chorrito de aceite virgen extra por encima y ya, vamos, lo tenemos de fiesta. ¿Qué te parece?
Bueno, pues maravilloso. Con el hambre que tengo ya a estas horas, pues es que siempre los martes contigo me haces ir a casa con unas ganas de comerme la nevera.
Bueno, ya si un pasas para casa, te haces la compra y ya para mañana...
La hago hecho. La receta. Perfecto.
Ya haces la receta.
Un beso, Mercedes. Gracias.
Un saludo. Adiós. Hasta luego.
Valladolid.
Estar informado.
Estamos recién estrenando este mes de abril y nos vamos a ir a este Arroyo de la Encomienda porque sabemos que este mes es más cultural que ninguno, aunque mira que es cultural el Arroyo de la Encomienda, ¿eh? Pero es que se va a celebrar este mes de abril, la quinta edición ya de Abril Literario, además, por supuesto, de continuar con ese programa de Arroyo Esteatro. Y queremos saber todo lo que se va a organizar ahí, así que vamos a saludar ya a la concejala de Cultura, Ana Sánchez. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Empezamos un mes, como decimos, muy cultural, el Arroyo de la Encomienda, con este tiempo además que nos está acompañando estos días. Apetece vivir todo lo que habéis programado desde la Concejalía de Cultura. Empezamos, si quieres, con esa quinta edición de Abril Literario. ¿Qué habéis programado y fomentado, sobre todo para los más pequeños y los más mayores, con la lectura?
Pues sí, celebramos ya este mes la quinta edición del Abril Literario, un programa que nace de la Concejalía de Cultura junto con la Biblioteca Municipal, una biblioteca que tiene una gran cantidad de socios, tanto infantiles como adultos, y esa es nuestra labor, seguir fomentando la lectura, y por ello este programa, además, con actividades tanto como para niños como para adultos, como comentábamos, con charlas, cuentacuentos, teatro, bueno, pues tenemos un poquito de todo.
Vamos, si quieres, a desgranarlo para que la gente, oye, que quiera que participar en alguna de esas actividades, sepa perfectamente qué día, cómo y cuándo poder disfrutar de esa edición de Abril Literario. Empezamos, si quieres, por los más pequeñitos de la casa, con cuentacuentos, que va a haber, por ejemplo, este miércoles 2 de abril.
Eso es. Tenemos cuentacuentos dos días, el miércoles 2 de abril y el miércoles 9 de abril. Son cuentacuentos dirigidos a un público de 3 a 7 años, muy infantil. Y bueno, son unas actividades con Vanessa Calzadas. Ya le hemos tenido más años en esta programación. Son a las 6 de la tarde y las inscripciones se hacen en la Casa de Cultura. Son actividades que tienen siempre bastante demanda, así que bueno, animo al que no se haya apuntado que corra a apuntarse a nuestra biblioteca municipal.
Y para toda la familia, también el sábado 5 de abril va a haber bueno, pues una representación de una comedia no muy divertida con muchísimos personajes, canciones, títeres que va a amenizar a toda la familia, como decimos.
El sábado 5 de abril tenemos teatro para toda la familia, El Tesoro de Roald Dahl. Esto se va a realizar en el Teatro Multiusos de La Vega. La entrada es libre hasta completar aforo. Y bueno, a las 12 de la mañana creo que podemos disfrutar de una agradable obra de teatro como es esta que tenemos, de Libera Teatro.
Por supuesto. Y ya nos vamos con los más mayores porque van a tener la oportunidad también de conocer y de charlar con Lorenzo Silva, ese autor de obras referentes de la literatura contemporánea, el martes 8.
Eso es, tenemos dos charlas muy interesantes para el público más adulto, el martes 8 de abril a las 6:30 en la Casa de Cultura, es una charla con Lorenzo Silva, el escritor que creo que todos conocemos. Bueno, esto sí que tiene un aforo limitado, ya se pueden hacer también las inscripciones, está toda la información en nuestra página web y creo que va a ser una charla muy interesante. Y también lo será la charla que tenemos con Charo Jaular, Telar de Cuentos, Telar de Vida. Uh-huh. Es una charla, bueno, una narración oral para adultos, que creo que también puede ser muy interesante ver la lectura desde otro punto de vista.
Claro que sí. Cierra, ¿verdad, Charo Jaular, esta programación de Abril Literario con muchísimos encuentros y actividades para todos los públicos para fomentar, como decimos, el objetivo final, esa lectura con muchísimas actividades que van a poder disfrutar todos los, bueno, pues las personas, los vecinos de Arroyo y los vallisoletanos que quieran acudir durante todo este mes de abril a ese Arroyo Literario, ¿no?
Eso es. Una programación, creo que... Bueno, para todos los públicos, para seguir fomentando la lectura, para seguir dando a conocer nuestra biblioteca municipal y, bueno, una quinta edición que seguro que será todo un éxito y, bueno, que seguro que se llenan todas nuestras actividades.
Seguro que sí, como la Casa de la Música, que también se va a llenar este mes de abril con música, con humor, con aventura, con ese programa de Arroyo es Teatro, ¿no paráis, Ana?
Pues sí, la Casa de la Música, como sabéis, ahora mismo, bueno, pues está viviendo un momento mágico, lleva ya un año abierta y tenemos una programación teatral, pero también acogemos de todo, música, humor, como por ejemplo este mes que tenemos el certamen de monólogos, la segunda edición, que se va a realizar este fin de semana. Y bueno, durante dos días podemos disfrutar de varios monologuistas de la localidad y también de otros puntos que vienen a participar en este certamen.
Vamos a reírnos muchísimo y también vamos a disfrutar de la música, como decimos, el sábado 12 con la Banda Sinfónica de Arroyo.
Eso es, la Banda Sinfónica de Arroyo, sabéis que es una banda que está muy presente en la Semana Santa de Valladolid, participa en varias de las procesiones de la ciudad y bueno, pues qué mejor que poder disfrutar de algunas de sus obras, de sus marchas en la Casa de la Música y el Teatro, recogiditos, a cubierto, todos los que no puedan ir a verles en las procesiones podremos disfrutar de este espectáculo, además que acompañados este año por coros de música sacro, creo que va a ser todo un espectáculo.
Claro que sí, cerramos el mes de abril con una aventura muy grande, El Secreto de Barbarroja, el sábado 26.
Eso es, el teatro que nunca puede faltar en nuestra Casa de la Música y el Teatro, y este mes es El Secreto de Barbarroja, como decías, el sábado 26 de abril. Bueno, pues creo que todos conocemos esta obra y podemos conseguir las entradas. En la página web del Ayuntamiento tenemos toda la información, en giglón.com y también en la Casa de la Música y el Teatro. Y bueno, pues animo a todo el mundo a que se acerque a disfrutar de esta tarde de sábado del Secreto de Barbarroja.
Pues Arroyos Teatro y también Abril Literario van a llenar de cultura Arroyo de la Encomienda durante todo este mes, gracias a ese esfuerzo de la Concejalía de Cultura por programar todas estas actividades. Ana Sánchez, un beso muy fuerte. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expocerámica. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Me voy con Alcampo sales ganando, porque tienes la caballa a 3,99 euros el kilo. Hasta el 3 de abril en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo sales ganando.
Esta Semana Santa vive una historia épica. Los Pilares de la Tierra, el musical basado en la novela de Ken Follett, te espera en Madrid. El plan perfecto para tus vacaciones en el Teatro EDP Gran Vía. No te pierdas esta historia de intriga y poder. Entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
No tengo síntomas, ya lo haré. Seguro que estoy bien. Las excusas sobran, la prevención salva. 9 de cada 10 personas superarían el cáncer de colon si se detectara a tiempo. Si tienes entre 50 y 74 años, hazte el test de sangre oculta en heces, TSOH. Es fácil, es gratis y puede salvarte la vida. Juega tu papel contra el cáncer de colon. Asociación Española contra el Cáncer.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón, somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Únete a la tercera Valladolid Bike contra el Cáncer. Inscríbete por 35 euros hasta el 4 de abril en valladolidenmarchacontraelcáncer.org, en la sede de la asociación en Claudio Moyano 26 o en atención al cliente de Valsur. Elige entre el maillot o el cortavientos conmemorativo y súbete a tu bici por la ruta que más te guste. Conoce todos los detalles en valladolidenmarchacontraelcáncer.org. ¡Te esperamos!
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana...
Así nos acercamos a las 2 del mediodía. Vamos a seguir contándote aquí, por supuesto, todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Que nos dejen descansar. Salta por la ventana y yo mordiendo el rojo de tu cara, regateando a la conciencia entre tus alas. El mundo.